This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como saben ya por el sistema de podcast, también el Google Play y el Apple Store pueden bajar el programa y ahí entonces escuchar semanalmente el programa de ustedes El Mundo de las Grandes Ligas por lasmayores.com y mlb.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullickson. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Un poquito, vamos a decir, tibio ahora, lo que es los agentes libres. Algunos cambios hechos por los Piratas de Pittsburgh. Parece que, otra vez ellos comienzan de cero, al igual que los Marlins de Miami. Miami bastante enojado, no solamente con los cambios que han hecho, sino jugadores que pertenecen al equipo. El caso de Christian Yelich, que se pensaba iba a ser un núcleo para este equipo de los Marlins otra vez competir en unos años, pero él también quiere fuera del equipo, al igual que Starlin Castro, el receptor Realmuto. Bueno, Jeter se ha encontrado con un tremendo lío, un problema en Miami, al igual que los Piratas, ahora también haciendo cambios, Gerrit Cole y Andrew McCutchen, cambiado entonces esta semana. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre.
Si uno, Kevin, mira a fondo de que algunos agentes libres no se han firmado, uno piensa, bueno, no es, parece que hay colusión, parece que los dueños están tratando de evitar los agentes libres, pero es lo que comentamos la semana pasada, es que es bastante difícil, especialmente a un lanzador, mirando el historial, darle un contrato de 6 a 7 años, y algunos jugadores también exigen una cantidad que en estos momentos hay equipos que me parece, mirándolo aquí de lejos, están esperando que baje un poco el precio.
Mira, Félix, la realidad es que uno analiza lo que ha pasado en esta temporada muerta con agentes libres de importancia que no han sido firmados todavía, jugadores como Eric Hosmer, J.D. Martínez, Jake Arrieta, el caso de Yu Darvish, y una serie de jugadores representados por el agente más influyente en el negocio, que es Scott Boras. Y la realidad es que era cuestión de tiempo para que la palabra conspiración, collusion, como se quiera, saliera a flote. Creo que esto, lo que está pasando es el resultado de muchos factores. Tú tienes unas oficinas de operaciones de béisbol de los equipos de grandes ligas que prácticamente todas hoy dependen de la analítica, y por eso muchas van a tomar decisiones coincidentes. Y lo que estamos viendo aquí es oficinas que han llegado a la conclusión de que darle un contrato de 5 años a un pitcher de 30 años de edad o más posiblemente no es el mejor negocio, que otorgar contratos de más de 200 millones de dólares no es buen negocio. Y el resultado es que eso pienso que está provocando un cambio significativo en el mercado. Además del hecho de que hay equipos de poder económico como los Yankees, los Dodgers, que con un pacto colectivo hoy en día que, vamos a decir, multa con impuestos de manera muy importante a los equipos que hagan inversiones cuantiosas y que se pasen de un nivel en una cantidad de años consecutivos, se están tratando de regresar a un punto cero para quizás ser más agresivos en años siguientes. Entonces, el resultado de esos factores creo que ha traído consigo la temporada muerta más inactiva que hemos visto en mucho tiempo. Y por eso a mí no me sorprende que la palabra conspiración aparezca. El periodista de Yahoo Sports, Jeff Passan, es el primero que lo ha mencionado. Creo que de ahí se van a desprender muchos comentarios, muchas opiniones, teorías, quizás investigaciones, y ya veremos lo que eso trae. Pero lo cierto es que en este momento la posición de los jugadores, luego del último pacto colectivo que se firmó, se ve más débil que en mucho tiempo, Félix.
No, definitivamente, aunque es como tú mencionas, la conspiración es algo que, bueno, vamos a desarrollar en los próximos meses o semanas, pero si no firman estos agentes libres, ya que la gran cantidad de los que están arriba son clientes de Scott Boras, pero mirando, Carlos Santana firmó por buen dinero y otros medios relevos también han firmado por buen dinero. Vamos a ver entonces cómo esto se desarrolla, cómo la dinámica del béisbol en esta, lo que es esta temporada muerta, temporada de invierno, y ya quedando, un mes para que comience lo que es el spring training, los campos de entrenamientos. Mirando, Kevin, y tocamos a la situación de los Marlins, una situación difícil para Jeter, porque ahora no solamente la fanática se le ha virado, si se puede decir así, sino también los jugadores. Yelich, por vía de su agente, dice que también quiere salir fuera del equipo.
Correcto, Félix. Y mira, y sabemos que no es solo Yelich, sino que tienen a JT Realmuto como un jugador que está en el equipo y que está inconforme con su situación. A mí no me sorprende esto completamente. Luego de que los Marlins cambiaran a Giancarlo Stanton, a Marcel Ozuna, a Dee Gordon, la realidad es que estos jugadores sí compiten por su dinero, pero también tienen el interés de estar en situaciones donde puedan competir. Y lo que uno prevé aquí es que esto de los Marlins, ese proyecto Derek Jeter y los nuevos dueños de los Marlins han llamado Wolverine, ese proyecto va a tomar años. Puede que esto sea un proceso igual que el de los Astros de Houston, por ejemplo, y no siempre esos proyectos de reconstrucción son exitosos. Entonces, ciertamente esto no se ha visto mucho en el pasado, pero es difícil para un equipo que esté iniciando un proceso de este tipo cambiar algunos estelares y quedarse con otros, porque obviamente la motivación, el deseo de los estelares no va a ser la mejor. Van a jugar por su dinero y van a competir ciertamente, pero no creo que esos jugadores estén conformes de haberse quedado prácticamente solos en un equipo que en realidad no va a tener la oportunidad de competir el año próximo, por lo menos como están constituidos en este momento. Y además de eso, Félix, van a estar jugando constantemente en un ambiente, digamos, deprimente, con pobres asistencias en el Marlins Park, que creo que es lo que se puede esperar en los próximos años. Así que no me sorprende para nada a la solicitud de Yelich y antes de Realmuto de ser cambiados.
Gerrit Cole y Andrew McCutchen también son cambiados para el equipo, por el equipo de los Piratas, y Josh Harrison, ahora no feliz tampoco con el equipo de los Piratas, dice que si no van a competir este año, que me cambien. Hay rumores que los Mets están interesados en él, también los Yankees. ¿Qué pensaste de las declaraciones de Harrison? Y bueno, uno piensa, si cambian dos o tres jugadores en cualquier equipo, como que los otros jugadores, no el caso de los Marlins, pero si vemos a Harrison, como que ellos también quieren competir, y parece que con Gerrit Cole y Andrew McCutchen, Harrison piensa que el equipo de los Piratas también tratando de mover la cortelera y salir de algunos jugadores claves.
Mira, Félix, la realidad es que los Piratas de Pittsburgh es un equipo de un mercado, llamémosle mediano o pequeño, que difícilmente iba a tener la oportunidad de retener a Gerrit Cole cuando este se declarara agente libre. Hay que decir que Gerrit Cole viene de la peor temporada de su carrera cuando tú analizas todos los factores. Y no me parece que los Piratas, yo creo que está claro que Andrew McCutchen no estaba en sus planes de este año en adelante. Es más, me parece que si hubieran conseguido un negocio adecuado lo hubieran cambiado antes de la temporada pasada. Pero uno de los problemas en esta época en el béisbol es que como existe una repartición de beneficios de los equipos más grandes, el llamado revenue sharing, a veces uno tiene la impresión que estos equipos de mercados como Pittsburgh ganan más perdiendo, si se puede decir de una manera. O sea, usted reduce su nómina y haciendo eso debilita a su equipo. Pero el resultado es que al reducir su nómina, aunque se dé una merma en la asistencia, como están recibiendo ingresos por otra vía, resulta que los números al final son mejores. Y es algo que es una situación que se ha vivido en Miami por años. Entonces, es una situación difícil que creo que para el futuro del béisbol tendrá que de alguna manera analizarse. En cuanto a las implicaciones del béisbol, te voy a hablar primero del cambio de Gerrit Cole. Mira, los Astros consiguen un lanzador que para mí los va a ayudar a ser competitivos en los próximos 2 o 3 años. Y esos hombres se pueden mantener saludables, porque Cole, en el peor de los casos, puede ser un abridor número 3, número 4, un hombre que te va a dar 200 entradas competentes. Y en el peor de los, y en el mejor de los casos, puede estar peleando por un premio Cy Young, como hizo en el 2015. Año en que terminó cuarto en las votaciones. O sea, ese es el techo de Gerrit Cole. Ciertamente él no ha sido el mismo lanzador en los últimos 2 años, pero es un hombre de 27 años que si está saludable, en una situación donde él va a estar muy motivado, quién sabe si él puede volver a ese nivel, sobre todo en un ambiente donde no va a tener la presión de ser el número uno, porque los Astros tienen a Justin Verlander, tienen a Dallas Keuchel, tienen a Lance McCullers Jr. Él va a ser uno más en una sólida, sólida rotación. Y lo más importante para el equipo de Houston es que ellos logran hacer ese movimiento conservando sus dos principales prospectos, el jardinero Kyle Tucker y el lanzador Forrest Whitley, y cediendo piezas como Joe Musgrove, Michael Félix, Colin Moran, que son en algunos casos redundantes, porque por ejemplo Moran es un antesalista y los Astros tienen ese problema resuelto por mucho tiempo con Alex Bregman. Y en otros casos, lanzadores fácilmente reemplazables como Musgrove y Félix, ya sea con el material que ellos tienen en la organización o yendo al mercado y firmando uno que otro relevista intermedio. O sea que para mí este es un tremendo negocio para el equipo de Houston. El equipo de los Piratas consigue volumen, que era lo que andaba buscando, consiguiendo 4 jugadores en total, pero si tú me preguntas si uno de esos es de impacto, yo tendría que decirte que no. O sea que fue más un asunto de volumen, de jugadores que van a estar listos para ayudar de inmediato, por lo menos los casos de Musgrove, Félix y Colin Moran, pero ninguno, un jugador que tú puedas decir que es real y efectivamente de impacto. O sea que creo que es un excelente movimiento para el equipo de Houston.
Bueno, vamos a ver entonces dónde caen los agentes libres, porque va a ser bastante interesante ahora con lo que hemos mencionado en el día de hoy. Bueno, interesante entonces, Kevin, el caso de los Mets, consiguen a Adrián González otra vez al sistema de baratillo, lo hicieron con José Reyes, le da de baja el equipo de los Bravos de Atlanta después de ese cambio con los Dodgers. ¿Le queda algo al mexicano? ¿Le puede ayudar a este equipo de los Mets?
Mira, Félix, yo creo que es una gran interrogante, porque Adrián González viene de una temporada que básicamente se arruinó por problemas en la espalda. Cuando tú piensas un bateador de poder de esa edad con problemas en la espalda, además de que tuvo una lesión significativa en el hombro derecho hace unos años, yo creo que es una tremenda interrogante si Adrián González todavía tiene gasolina en el tanque para ayudar al equipo de los Mets. Y de nuevo, para mí estas son de esas firmas que, respetando la excelente carrera que ha tenido el mexicano, esta es una de estas firmas que tiene que ser decepcionante para la fanaticada de los Mets, que ciertamente días antes consiguió a Jay Bruce, le dieron un contrato de $39 millones por 3 años. Bruce ya es un jugador que ha probado que puede ser productivo en Nueva York, un jardinero de esquina con sus limitaciones, pero que tú sabes que si está saludable va a estar rondando los 30 cuadrangulares y que aunque se va a ponchar con frecuencia y el porcentaje de envasarse no va a ser alto, te va a remolcar una cantidad apreciable de carreras y te va a jugar un right field competente. Ese es un movimiento que puede motivar más una fanaticada. Y no es que los Mets estén pensando en depender de Adrián González, porque me parece que esto es más un seguro de vida para que Dominic Smith, que creo que no emocionó a nadie con su actuación del año pasado, para que en caso de que Dominic Smith fracase o demuestre que no está listo, ellos tener otra alternativa. Pero tengo muchas dudas de que González todavía tenga la más que nada las condiciones físicas para poder ser un jugador efectivo en Nueva York.
Mientras tanto, otro medio relevo firma el equipo de los Mellizos de Minnesota. Se están armando este equipo. Firman a Harrison Reed, que estaba con Boston, los Mets. Y me parece que es buena firma, 2 años, 17 millones para un equipo de Minnesota que otra vez quiere ir a la postemporada.
Bueno, Félix, mira, me parece una excelente firma del equipo de Minnesota, esa de Harrison Reed. Para mí realmente compraron barato, porque estamos hablando de un relevista probado, que ha sido cerrador en mercados exigentes como Chicago y Nueva York, que firmó un contrato por mucho menos dinero que otros relevistas, quizás de igual nivel o menos nivel que él. Y me viene a la mente Brian Shaw, con el equipo de Colorado, firmó por 27 millones de dólares por 3 años. Shaw ha sido un excelente relevista con Cleveland, pero nunca ha sido cerrador. Entonces me parece que este es un buen movimiento, buen negocio del equipo de Minnesota, que fortalece su bullpen. Parece que ellos todavía deben ir al mercado a buscar un pitcher abridor. Pero yo creo que es lógico que, vista la situación en la división central de la Liga Americana, que los Mellizos inviertan en mejorar el equipo de Grandes Ligas. Porque si tú te pones a pensar, los Medias Blancas de Chicago tienen un excelente futuro, pero no van a estar necesariamente compitiendo en el 2018. Detroit está iniciando una reconstrucción. Los Reales de Kansas City han perdido a varios estelares en la agencia libre. O sea que fuera del equipo de Cleveland no hay esa gran competencia para un equipo como Minnesota, que tiene un tremendo núcleo ofensivo joven y que lo que necesita fortalecer es su picheo. O sea que me parece que es una buena firma para ellos la de Reed, que quizás, dependiendo de lo que pase en la primavera, termine siendo el cerrador del conjunto en la próxima temporada.
Mirando también movimientos de los Mellizos, regresa Justin Morneau, esta vez como coach, y Morneau definitivamente puede ayudar a alguno de esos novatos o prospectos que tiene el equipo de los Mellizos de Minnesota. Bueno, seguimos entonces rapidito en lo que es las ligas invernales. Kevin, lloviendo bastante en República Dominicana, no solamente en Santo Domingo, la capital, sino también en el norte, en el Cibao, y eso ha producido que parece que la fecha a donde se iba a terminar lo que es el round robin ahora va a ser unos días más largos antes de comenzar la final en República Dominicana.
Sí, la verdad es que ha sido una serie semifinal accidentada. El primer evento que afectó el calendario fue el incendio que destruyó el palco de prensa y las cabinas de transmisión en el estadio Quisqueya. Hubo que posponer unos juegos a finales del mes de diciembre y básicamente rehacer el calendario, agregando un par de fechas y también haciendo cosas, vamos a llamarla anormales, como jugar 2 partidos en el mismo estadio en la misma fecha. Cosa que, por ejemplo, va a ocurrir hoy, fruto de unas reasignaciones, con un partido programado para las 2 de la tarde y otro a las 7:30 en el estadio Quisqueya. Entonces, después de eso, las lluvias, que han afectado principalmente la celebración de partidos en Santo Domingo y en San Francisco de Macorís, donde en esos 2 escenarios se suspendió la actividad de ayer, se reprogramó para el viernes, que estaremos a 19 de enero, pero el resultado de eso es que posiblemente la serie final tenía que iniciar el sábado 20 sin días libres. Entonces, definitivamente, la lluvia ha jugado un rol aquí en contra del desenvolvimiento normal de la serie semifinal, y lo que esperamos, Félix, es que entre miércoles y viernes no sea necesario suspender más partidos, porque entonces sí vamos a entrar ya en una situación complicada con el tema de la escasez de fechas. Hay que recordar que en República Dominicana se juega una final que es al mejor de 9 y la Serie del Caribe tiene una fecha ineludible. O sea que hay que rogar que se pueda jugar béisbol en los próximos días y que de esa manera la serie final pueda iniciar el sábado.
En Venezuela, al igual que en México, todavía en Puerto Rico se está jugando la temporada, pero mirando aquí, bastante interesante, ya se va a jugar la final, buen trabajo de los Cardenales de Lara, que ahora llegan a la final, al igual que el equipo de los Caribes, los equipos tradicionales no llegan en lo que es Venezuela, lo que es la final, y en la Liga Mexicana todavía se mantiene los Charros de Jalisco con vida, ellos todavía están detrás de los Mayos de Navajo en esa serie. Los Mayos tienen ventaja de 3 juegos, claro, la serie al que gane 4 juegos, y en lo que se refiere a la otra serie, ya clasificado el otro equipo de México, y estamos hablando de los Tomateros de Culiacán, que esperan entonces a los Mayos o a los Charros para jugar la final en México. Kevin, mirando a lo que entonces podemos esperar esta semana, ya estamos no a lo que es 17, 18 de enero, ¿cuándo piensas tú que sería el límite para que estos agentes libres que quedan se han movido o vamos a ver algo muy nuevo en el béisbol?
Mira, Félix, recientemente el periodista miembro del Salón de la Fama, Peter Gammons, dijo que para él febrero es el nuevo enero, refiriéndose al movimiento de agentes libres. Honestamente, uno se pone a pensar, ya estamos a mediados de enero y todavía este mercado no se mueve. Esto tiene que ser altamente preocupante para los jugadores y agentes involucrados. Yo lo que pienso es que los jugadores más importantes tendrán oportunidad de firmar antes de iniciarse los entrenamientos. Quizás con acuerdos mucho más modestos de lo que ellos proyectaban. Y que quizás vamos a ver jugadores de un segundo nivel, vamos a pensar en jugadores de posición que son regulares, ocasionales, o jugadores de la banca. Lanzadores abridores de segunda categoría que quizás tengan que esperar ya al desarrollo de los entrenamientos para firmar, porque resulta difícil pensar que en un mercado donde hay, qué sé yo, 120, 130 agentes libres todavía sin trabajo, que todos de repente en cuestión de 2 semanas van a conseguir un hogar. O sea que realmente esto es una situación sin precedentes y creo que esta temporada muerta va a dictar mucho cuál es el real futuro del béisbol, porque lo que estamos viendo es algo completamente inesperado.
Los Cachorros sí firman de regreso a Brian Dunsen, el lanzador zurdo, medio relevo, también ha comenzado partidos. Mientras tanto, algunos jugadores le fue muy bien en el arbitraje, el caso de Josh Donaldson, que antes había firmado con Toronto, y otros jugadores que llegaron a acuerdo. Y ese mercado parece que se está moviendo un poco. Vemos que hace unos años también muchos agentes libres como que tal vez querían otra vez ese año de unos 17 millones en ese entonces. Pero mirando, Kevin, ahí le fue bien a algunos jugadores en lo que es el arbitraje.
Es correcto, incluyendo, por ejemplo, George Donaldson firmó por 23 millones de dólares. A mí me parece que Donaldson no se juntará con un salario anual tan alto como ese en el resto de su carrera, ni siquiera cuando sea agente libre, vista la situación del mercado y la edad de Donaldson. O sea que ciertamente, aunque por un año algunos jugadores consiguieron muy buen dinero, es una demostración de que a los equipos no les preocupa tanto tener que pagar una suma importante por un año. La preocupación principal es con los contratos multianuales. Y creo que algo que hay que reiterar, y ya comentamos la firma de Addison Reed, es que para el único segmento que esta temporada muerta ha sido positiva ha sido para los lanzadores relevistas. Eso encabezado por un contrato, yo no lo voy a llamar descabellado, pero ciertamente muy por encima de las expectativas que le dio Colorado a Wade Davis, 52 millones de dólares por 3 años. Le ha ido bien a los relevistas, mientras los estelares de posición y los abridores continúan esperando.
Mientras tanto, también Curtis Granderson firma con el equipo de los Blue Jays, que también se dice que están interesados en los servicios de Christian Yelich. Muy interesante lo que estamos entonces presenciando en lo que es esta temporada muerta del béisbol. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, decir que por ahí viene ya en cuestión de días el anuncio de los elegidos para entrar al Salón de la Fama del Béisbol en este año 2018, y lo que anticipamos es que Chipper Jones, Vladimir Guerrero, esos dos, Jim Thome, quizás Trevor Hoffman, van a entrar. Me parece que vamos a tener un año de cuatro jugadores exaltados al Salón de la Fama. Y con relación al béisbol del Caribe, bueno, vamos a estar en una etapa sumamente emocionante con las series finales que van a estar coincidiendo básicamente en los cuatro países miembros de la Confederación: República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. Así que eso es algo a lo que también estaremos dando seguimiento en los próximos días, y claro, ver qué pasa con todos estos jugadores de Grandes Ligas todavía sin trabajo.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Cullerton, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el Mundo de las Grandes Ligas.